De la noche, el doctor Andrés Vecino es investigador en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins y es investigador en economía de la salud y también de sistemas de salud. Bienvenido, doctor Vecino, un gusto.
Vanessa, buenas noches, gracias por su invitación.
¿Usted está en Washington?
De hecho no, estoy en Bogotá.
Ay, no me diga, ¿lo cogió acá o se vino?
Me cogió acá, Vanessa.
Bueno, ¿y ahorita cuándo piensa regresar? Difícil.
Estamos esperando que abran los aeropuertos.
Doctor Vecino, esto de las cuarentenas, ¿qué tan acertado es? Uno escucha, ¿no? Porque como, bueno, Wuhan se cerró toda una ciudad del 23 de enero, una ciudad de 11 millones de personas, luego se fue abriendo, unas que van cerrando, otras que no, digamos que todo el mundo entra ahí como en una fase de experimentos. ¿Pero qué se sabe? ¿Qué es lo que ha dicho la ciencia, ustedes los investigadores? ¿Qué es lo que han encontrado?
Pues Vanessa, las cuarentenas, digamos, indudablemente son efectivas, ¿no? Se han utilizado por siglos para contener brotes de enfermedades y han sido efectivas y siguen siendo efectivas, simplemente por el hecho de que restringen la transmisión del virus. Y no solo el virus, sino de otros microorganismos en el caso de otras enfermedades. Entonces, por un lado, sí hay que decirlo, las cuarentenas son efectivas. La pregunta, a mi forma de ver, es cuál es el costo que estamos dispuestos a tolerar por las cuarentenas. Y si bien al principio en Wuhan se hizo y esto ayudó a controlar el brote, aquí se hicieron cuarentenas tempranas, en toda Latinoamérica realmente, excepto algunos países, se hicieron cuarentenas tempranas que lograron ayudar a contener la infección mientras los sistemas de salud se preparaban. Similar vimos en Europa cuando los cogió por sorpresa el virus. Digamos con la conciencia de que este virus está con nosotros en el mediano plazo, al menos, ¿cierto? No es solo que haya una vacuna, que afortunadamente, digamos, ya hay dos buenas candidatas o que hayan buenos tratamientos, sino además que esos tratamientos, esas vacunas lleguen a Colombia, que se pongan en las personas que más lo necesitan y que se extiendan a toda la población. Si estamos apuntando a un plazo de mediano plazo, tenemos que empezar a encontrar otras estrategias, ¿no? Y digamos que esas otras estrategias, y tanto la OMS como muchos investigadores están empujando por lo que se llama rastreo de contactos. Esto no son solamente las pruebas de las que tanto hablamos, sino también el hecho de que apenas una persona está sintomática, antes incluso del resultado de la prueba, antes de que se le tome la prueba, la persona debe estar aislada, se le deben preguntar cuáles fueron sus contactos recientes y pedirle a esos contactos que también se mantengan en aislamiento. Hemos visto ejemplos de países.
Por eso es que uno no puede estar viendo a un montón de gente, porque en el momento en que le toque hacer un cerco epidemiológico de 100 personas, pues es dificilísimo, ¿no? En cambio, si ha visto solo a dos o tres.
Exactamente, claro que sí. Y de hecho, estando en medio de una cuarentena, como lo estamos ahora particularmente en Bogotá, es incluso mucho más fácil empezar a hacer un buen rastreo de contactos. Pero es difícil, es costoso, es muy intensivo en recursos humanos, requiere muchas personas. Entonces, un proceso en el que, digamos, el rastreo de contactos no se hace de la noche a la mañana, se tiene que ir construyendo en el tiempo.
Doctor, y por ejemplo, frente a lo que sucedió hoy en Bogotá, vimos desde la semana pasada que se estaba desde algunos sectores y agremiaciones médicas pidiendo nuevamente una cuarentena total, pero hoy se adelanta y se anuncia el adelanto de algunas localidades en las que ya hay cuarentena estricta. ¿Esta es una medida efectiva? ¿Ha funcionado?
Pues yo creo que, primero, yo creo que es muy temprano para saber si ha funcionado. En principio, la cuarentena va a funcionar, es lo que uno espera. Lo que sí también uno espera es que la efectividad de cualquier cuarentena de cualquier tipo se reduzca en el tiempo. A medida que la fiscalización se hace más difícil, que se hace más difícil, digamos, hacer que la gente se mantenga, a medida que la gente, digamos, ve sus ingresos más reducidos, es más difícil mantenerla. Y por eso es que es importante ver la cuarentena como un recurso escaso que hay que usarlo solamente cuando es necesario. Habiendo dicho eso, yo creo que estuvo bien adelantar las cuarentenas en las localidades de la segunda, del segundo y tercer turno. Y lo digo porque hacerlas solamente meter en cuarentena solamente 2 millones de personas, reduce algún nivel la tasa de contactos, pero con un 90% de ocupación de UCIs ya sabemos que podemos usarlas de Cundinamarca, lo cual está muy bien, pero en el momento en el que se tomó la decisión solamente había disponibilidad 10% de UCIs y era muy arriesgado solamente paralizar parte de la ciudad con un crecimiento activo en ese momento. Y digamos que también las consecuencias, y eso sí, no tengo mediciones de eso, habría que verlo, pero las consecuencias de un cierre por 6 semanas pueden ser mayores que un cierre más corto. Entonces creo que esas consideraciones pues entran tienen que estar ahí. Parte del asunto, por ejemplo, es que en ese momento quienes están trabajando son trabajadores esenciales, y esos trabajadores esenciales, muchos de ellos tienen que transitar entre localidades que pueden estar cerradas asincrónicamente. Y eso lleva a que estas personas potencialmente tengan que sufrir no solo 14, sino 28 días de cuarentena. Entonces, hubiese sido mejor, creo yo, cerrar todas las localidades al mismo tiempo. No se hizo así. Creo que la corrección de adelantarlos una semana es el paso correcto.
Bueno, ahora, esto de las cuarentenas, la verdad es que se nos fue el 2020 de cuarentena en cuarentena y uno ve que de pronto España comienza a abrir, pero lo que está ocurriendo ahora nuevamente en Cataluña, ¿qué tan efectivo es a largo plazo? Digamos, lo que está haciendo el planeta es ir prolongando y prolongando, dando como un control y luego, ¿en qué consiste la estrategia de salud pública y hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta que irremediablemente haya una vacuna o hay que aprender a convivir con el virus o qué es? ¿En qué nos vamos?
Sí, pues, Vanessa, a mí me gustaría poder responder esa pregunta. Yo creo que, digamos, de nuevo, la única forma como el virus se vaya a resolver por sí solo es si hay inmunidad de rebaño. Y eso se empieza a alcanzar, hasta donde sabemos, en el 70% de la población infectada y se acaba en el 95%. Para llegar allá es tan costoso que realmente yo creo que ninguna sociedad está dispuesta, o casi ninguna sociedad está dispuesta a arriesgar a sus ciudadanos, digamos, a ese punto. En Madrid, por ejemplo, se sabe que las prevalencias la población infectada es menos del 10%, es alrededor del 10%. Entonces, y con toda, digamos, esta tragedia que ocurrió en Madrid, si pensamos que tenemos que llegar al 70, pues entonces es realmente una catástrofe, ¿cierto? Y por eso es que tenemos que, de alguna manera, ver cómo reducimos la transmisión antes de llegar a ese porcentaje. Yo creo que es inadmisible tratar de llegar a ese porcentaje por medio de infección. Ese porcentaje se debería llegar por medio de vacunas. Ahora, para reducir la tasa de la infección, definitivamente lo que se tiene que hacer es hacer de nuevo el rastreo de contactos. Y yo insisto en esto mucho por una razón. Países que han hecho cierres, ¿no?, como Costa Rica, que ya ahorita tienen, digamos, están empezando a tener sus UCIs ocupadas, pero países que no los hicieron, como Uruguay o como Corea del Sur, el elemento común a través de todos ellos es el rastreo de contactos, ni siquiera el rastreo tecnológico.
Bueno, y también las poblaciones, ¿no? Porque es que Uruguay tiene 3 millones de habitantes.
Sí, pero Corea del Sur tiene 50.
Pero Corea del Sur tiene 50, sí.
Es cierto, es cierto. Costa Rica también es un país pequeño, pero sí. Corea del Sur tiene 50. Claro, ellos pasaron, la gente a veces no recuerda eso, pero ellos pasaron por lo mismo que nosotros estamos pasando ahora cuando hubo el brote de MERS hace unos años en Corea del Sur, ¿no? Y con este brote de MERS ellos, digamos, también tuvieron muchísimos problemas, hubo muchísima controversia. Quizás el MERS es como es más letal, se transmite menos, pero ellos aprendieron de esto y crear un sistema de rastreo de contactos muy efectivo, que pues todos hemos visto en las noticias cómo funciona. Recientemente vimos que hubo un brote en una iglesia y ellos rápidamente alcanzaron todos estos contactos, los aislaron y contuvieron el brote. Y probablemente así va a continuar las cosas hasta que haya una vacuna y hasta que esté disponible esa vacuna para todo el mundo.
En algún momento, doctor, se habló de que los países y las personas que habían pasado por esos brotes previos de coronavirus, de SARS y de MERS, tenían una afectación mayor. Y en algún momento me acuerdo que decían, bueno, de golpe en América Latina no, porque como no tuvieron SARS y MERS, eso quedó descartado, ¿verdad? A estas alturas con los contagios que estamos viendo en nuestro lado del mundo.
Sí, no. En este momento lo que se sabe es que puede existir una inmunidad parcial derivada de haberse infectado de este coronavirus, no de los anteriores. Los anteriores son altamente letales. Yo creo que no hay mucha gente digamos que haya tenido los dos. Pero sí se sabe, parece, es decir, todavía no sabemos la extensión de esa inmunidad. No sabemos más allá de 3-4 meses realmente qué tan inmunes son las personas, y eso es algo que tenemos que seguir viendo en el tiempo, y es parte, digamos, de los objetivos de los estudios de vacunas, asegurarse que estas vacunas generan una inmunidad por suficiente tiempo o suficientemente fuerte como para reducir al menos, digamos, la letalidad y la gravedad de la enfermedad.
Sí. Ahora, en África, ¿qué pasa en África? ¿Hay falta de medición o hay también unas condiciones de golpes raciales o de golpe de la alimentación, o también ellos tuvieron ébola y tuvieron otras pandemias y se saben cuidar mejor?
Eso es un excelente punto, Vanessa. Yo creo que primero, digamos que lo que vimos en Europa y Estados Unidos es que más Europa los cogió por sorpresa. Al resto, digamos, al continente de las Américas, nos cogió con la posibilidad de prepararnos. Algunos países se prepararon más, otros se prepararon menos. El continente africano tuvo pocos casos porque cerró temprano, y como la migración hacia los países africanos no es tan grande, ellos lograron rápidamente contener en la mayoría de los casos todos estos casos, ¿no? Sudáfrica ahora tiene un crecimiento de casos preocupante. Y eso es preocupante, entre otras cosas, porque Sudáfrica es el motor económico de la África subsahariana, ¿no? Muchas personas de otros países migran a Sudáfrica, por ejemplo, para minería. Entonces, ahí hay un riesgo, digamos, latente. Pero creo que usted menciona un tema también importante, y es la capacidad de hacer rastreo y la capacidad que tienen estos países por no solo el ébola, sino otras epidemias pasadas que tuvieron. Entonces, el caso de Uganda llamativo. Uganda cerró rápidamente sus fronteras y Uganda rápidamente hizo un sistema de rastreo de contactos que contuvo la enfermedad, ¿no? Entonces, de nuevo, viene el mismo punto, y es incluso países con menos recursos que Colombia, con menos PIB per cápita que Colombia, como tenían estos sistemas listos, fueron capaces de implementarlos rápidamente y al menos por ahora contener la enfermedad. Pero en esto yo creo que uno no puede decir, digamos, que hay un caso exitoso realmente hasta que todo pase, porque hemos visto el caso de Costa Rica, que le está yendo muy bien y ahora se está empeorando. Hemos visto el caso de Medellín también. Entonces, digamos, todo es preliminar, ¿no? Pero definitivamente la experiencia de ellos rastreando casos, el cierre temprano y la poca migración que hay en general, particularmente algunos países, definitivamente ayuda a esto.
Doctor, Colombia es uno de los países que tiene las cuarentenas más largas, pero ¿cómo nos ha ido en materia de rastreo de contactos?
Digamos, el país empezó a hacer la estrategia PRAS, ¿no? Que desde hace quizás un mes, mes y medio, 2 meses, no estoy seguro, y la estrategia PRAS es la ruta correcta. Es la ruta correcta a hacer rastreo de contactos y reducir los casos. Pero, digamos, parte del problema es que el rastreo de contactos depende de las capacidades de salud pública que tienen las entidades territoriales. Esto no lo hace el gobierno nacional, lo hacen las entidades territoriales. Entonces, algunas entidades territoriales lo hicieron muy bien. Es el caso de Medellín. Hace un mes, digamos, de todos los casos detectados, el porcentaje de ellos que habían sido detectados a través de rastreo era alrededor del 50%. Hoy en día están en 20%. ¿Sí? Hace un mes, por ejemplo, Bogotá está en 20%, 18%. Hoy en día está en 9%. ¿Sí? Barranquilla, hace un mes, cuando vimos esta crisis en Barranquilla, estaba alrededor del 8%. Y ese es un indicador muy importante para saber qué tan bien se está haciendo el rastreo de contactos. Y le conté estos tres ejemplos, pero le cuento otros dos que para mí han sido realmente llamativos. Uno de ellos es Villavicencio. Después de la transmisión que hubo en la cárcel, las porcentajes de casos que eran detectados a través de rastreo estaban en errores de 80%. Leticia, después del pico que tuvo, que todos supimos que afortunadamente fue contenido, la proporción de casos detectados a través de rastreo es también 80%. Entonces, claramente el rastreo es muy efectivo, claramente el rastreo es importante. Tiene que ser combinado con otras medidas, no puede funcionar solo, pero desafortunadamente depende mucho de las capacidades de salud pública de las entidades territoriales. Y esas capacidades varían muchísimo a través de las regiones.
Claro, ¿y eso depende de qué? ¿De lo que puede hacer el gobierno?
De la gente. El gobierno local. El gobierno local, el digamos, por un lado depende de la financiación que han tenido históricamente, por otro lado depende de las capacidades en términos, por ejemplo, de infraestructura que han logrado crear, pero más importante probablemente son las capacidades en términos de recursos humanos que han logrado implementar, ¿no? Entonces, departamentos de salud o secretarios de salud fuertes, como la de Bogotá, como la del departamento de Antioquia, tradicionalmente fuertes, les queda mucho más fácil lidiar con esto que otras secretarías que son más débiles. Y en este momento creo que, así como el coronavirus nos ha mostrado todas las cosas débiles que había en la sociedad, creo que nos ha mostrado, entre otras, las grandes diferencias que hay en las capacidades de salud pública a través de las regiones.
Lo que han invertido los gobiernos nacionales y estatales en educación, en cultura, en credibilidad de sus instituciones, todo eso, es que es una prueba muy fuerte, ¿no?, para todos.
Es muy fuerte. Y entre otras cosas, cuando usted menciona la educación, yo sí creo que es importante hacer énfasis en eso, porque todos, digamos, hablamos siempre de la educación, ¿no? Pero yo creo que es importante determinar, y en esto no lo sabemos realmente, qué estrategias sí funcionan, qué estrategias no funcionan tanto. Y digamos, todos creemos que algunas cosas pueden funcionar y de pronto no lo son tanto. Y yo sí creo que es importante empezar a evaluar, ¿no? Hacer un énfasis en que en todas estas estrategias que se están llevando en las regiones sean evaluadas y sepamos si sí funcionan y si no funcionan. Porque estamos en un punto en el que tenemos que, por un lado, implementar y hacer cosas, pero también, por otro lado, necesitamos medir y necesitamos saber qué funciona y qué no funciona y rápidamente ajustar. Como afortunadamente se ajustó, a mi parecer, la cuarentena escalonada en Bogotá.
Bueno, pues con suerte entonces vamos a tener unos resultados mucho más optimistas con esto de la cuarentena escalonada en Bogotá, porque la verdad es que sí es muy angustiante, ¿no? Ahora, ya para terminar, doctor Vecino, lo de la vacuna, que creo que es el interrogante más grande de todos. ¿Usted qué pronóstico le dé a la vacuna? ¿Qué nos puede decir? Ahora escuchamos el fin de semana lo de las pruebas de Oxford, que hay unas que están en terceras fases. Bueno, todo esto es como que uno leyendo, tratando de prever el futuro.
Sí, yo realmente creo que el futuro es muy difícil más en esta situación. Lo que yo diría es promisorio, ¿no? Hay dos vacunas candidatas que parecen tener, parecen ser seguras, parecen ser efectivas. Hay que ver si son efectivas realmente en la población. Una vez, digamos, administran las poblaciones grandes y si esas poblaciones no se infectan o se infectan menos, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre tradicionalmente con la vacuna de influenza. Entonces, eso todavía hay que medirlo, realmente uno no puede saber. Ojalá sirva, ojalá. Pero yo creo que tenemos que pasar también de ese capítulo. No es solamente, o sea, no podemos esperar por la vacuna, definitivamente no. Tenemos que empezar a tomar acciones desde ya para que las externalidades negativas, las otras cosas que nos está ocurriendo alrededor de la pandemia también se puedan solucionar, ¿no? Las expectativas de pérdidas en términos de reducción de la pobreza son enormes y son preocupantes y eso también afecta en la salud. Eso por un lado. Pero por otro lado también el país tiene que empezar a enfocarse en cómo va a acceder a esas vacunas, ¿no? Porque sí, lo que puede ocurrir, o medicamentos, si es que salen medicamentos bajo licencias, que van a ser difíciles de acceder, porque ¿cómo vamos a acceder a ellos una vez los haya? ¿Y cuál va a ser el criterio de distribución? No, entre países, primero, y una vez lleguen al país, que van a ser limitadas, no van a ser 50 millones, la pregunta es ¿cuál va a ser el criterio de distribución dentro del país? Claro. Y creo que esas preguntas tenemos que empezar a hacernoslas desde ya, en preparación para lo que pueda ocurrir, ojalá en un año, o quizá un poco más.
¿El gobierno colombiano está en eso? El ministro de Salud nos dijo aquí que sí, pero ¿cómo funciona eso de la compra de vacunas? ¿Ese mundo cómo es?
Estoy seguro que debe estar en eso porque es parte normal, digamos, del proceso de planeación. Yo creo que hay dos cosas grandes. Una es si vamos a considerar comprar vacunas y a quiénes, y eso pues por supuesto depende de qué vacunas estén disponibles en el mercado. Hay esfuerzos de entidades multilaterales de hacer compras grandes de vacunas para, digamos, diferentes países. Ese es otro, digamos, aspecto importante. Hay una gran asociación que se llama Gavi, que ellos compran vacunas en bloque para reducir los precios y distribuirlos a países de medianos y sobre todo bajos ingresos, entre los cuales no está Colombia. Pero hay otro aspecto que yo creo que también es importante y tenemos que preguntarnos todos, y yo personalmente no lo tengo claro en este punto, y es cuál es nuestra capacidad de crear vacunas, ¿no? O sea, si a nosotros nos dieran la fórmula de cómo crearla, y esa pregunta, de nuevo le digo, yo no la puedo responder porque no la conozco, es hasta qué punto tenemos la capacidad de crear vacunas también adentro del país, o quizás regionalmente. Sabemos que, por ejemplo, Argentina y Brasil tienen, y México, tienen capacidad de crear vacunas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos, digamos, aliarnos con ellos en la producción para que parte de esas vacunas lleguen acá si la fórmula, digamos, si la fórmula de cómo se crea la vacuna está disponible? Entonces, creo que también esas preguntas tenemos que hacernos. Entonces, ¿cómo creamos mecanismos regionales de producción de vacunas? Que los hay.
Lo de la vacuna, ¿cómo funciona? ¿Le venden a uno la fórmula, una fórmula secreta como la Coca-Cola y prodúzcala?
No es tal cual, pero
para que los oyentes y nosotros entendamos.
Pero en medicamentos en general, digamos, las empresas que crean los medicamentos en general y los biológicos en general tienen, digamos, bastante resguardados los datos con los cuales se crean. O los datos de efectividad de los medicamentos o las moléculas específicas o biológicos, con el objetivo, por supuesto, de mantener la licencia. La pregunta acá va a ser, ¿cuál es el protocolo de licencia que va a haber para la vacuna, cualquiera que sea la china o la de Oxford o cualquier otra? Y dado ese protocolo de licencia y bajo el supuesto de que tenemos la fórmula, digamos, de cómo hacerla y cuál es y cuáles son las características de seguridad, efectividad, etcétera, cómo la producimos en el país o la producimos en la región y la distribuimos en la región. Creo que esas preguntas, pero estoy seguro que el Ministerio de Salud las está considerando. Pero creo que tenemos también que nosotros preguntarnos es cómo podemos ayudar a ese esfuerzo y cómo, por ejemplo, el sector privado colombiano puede hacer parte de ese esfuerzo, ¿no? Eso, como le digo, Vanessa, son preguntas que yo tengo y no las tengo claras para mí tampoco en este momento.
Yo creo que nadie, pero a uno le da la sensación, por cómo explica el ministro de Salud, aquí no lo dijo, Colombia está, bueno, me nombró todos los organismos internacionales en los que estaba, y pareciera y creería uno, ¿no?, que un ministerio serio como el que tiene Colombia, que creo que es un buen ministerio, por lo menos ha aportado con el nivel de la exigencia que ha manejado la situación, está trabajando en eso. Pues, doctor, me encanta saludarlo, un gusto. Gracias por estar aquí, por su tiempo. Ojalá pueda regresar a Washington pronto.
Muchas gracias, Vanessa y Carolina, por el tiempo y tenga una buena noche.
Gracias. 8:48 es el doctor Andrés Vecino, investigador de salud pública de la Universidad de Hopkins en Washington. Vamos a hacer una pausa rápidamente.